La información en W.
Soy Carlos Loret de Mola. Quiero invitarles a escuchar Así las cosas.
Así las cosas con Carlos Loret de Mola.
No se lo digan a nadie, pero la radio es mi medio de comunicación favorito.
Así las cosas por W.
Ya saben cómo se pone.
Al aire.
Una en punto de la tarde, me da muchísimo gusto saludarle. Estamos transmitiendo en vivo a través de las frecuencias de W Radio. Hoy que es martes 2 de septiembre del año 2025, impresentable del Duende, ¿cómo le va?
Hermano querido, como siempre, un gusto saludarte. Igual a mi querida Arely Paz, que siempre dice que en martes nadie se enoja. Híjole, Are, yo difiero, ¿eh? Hay varios que andan, pero bien prendidos el día de hoy. Pero un placer saludarte, hermano, también a todo nuestro amable.
¿Cómo están las cosas en el castillo, auditorio? Duende? ¿Cómo está la mafufa?
Tranquila, tranquila. Muy bien, te manda un abrazo, como siempre. La bruja siempre me pregunta por ti, hermano. Siempre me dice, oye, Carlitos,
una
¿cómo
gran
está?
Amiga, una linda, una linda.
Te quiere, señor, te quiere bien, señora. Te quiere
y está corazón. Muy bien correspondida, yo también, ¿eh?
Sí, pero no, no digas que muy bien correspondida. Nada más se le quiere.
Está muy bien correspondida, como no, hombre.
Sí,
después de tantos años. ¿Cómo estás, Arely Paz? Qué gusto saludarte.
Hola, Carlos Duende, ¿cómo están? De aquí hasta las 3. ¿Nadie se enoja? Casi nadie se enoja, Duende.
Casi nadie, Are, porque hay unos que andan, pero bien prendidos, ¿eh? Bien prendidos, ¿por qué? Porque decimos la neta, la verdad, lo que no quieren escuchar.
Pues, ¿cómo molesta eso luego, Duende, no? Qué lata, hombre.
¿Qué te digo? Qué lata. ¿Qué te digo, hermano?
Vamos de una vez a nuestros 5 temas de sobremesa, las 5 cosas que nos parecen las más importantes del día.
1.
Hoy llega a México Marco Rubio, el canciller de Estados Unidos, el secretario de Estado de los Estados Unidos, considerado uno de los hombres más poderosos del gabinete de Donald Trump y además uno de los funcionarios más profesionales del gabinete de Donald Trump. Uno de los de pantalón largo, porque ya ve que hay varios de pantalón corto, ¿no? Hoy llega a México Marco Rubio. Ya nos habían adelantado que el tema principal de conversación tenía que ver con la seguridad, con el combate al narco, con el combate al tráfico de fentanilo. Ya el gobierno de México y Estados Unidos supone que han avanzado para firmar y presentar un acuerdo de cooperación en seguridad. Pero ayer en la noche, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, le puso picante a la visita de Marco Rubio a México. Literalmente, un día antes de que aterrice, porque aterriza al rato, Marco Rubio en la Ciudad de México, Donald Trump, en una entrevista con el portal Daily Caller, respondió a la pregunta de si él confiaba en México. Y bueno, pues primero se deshizo en halagos a la presidenta Sheinbaum, dijo que le agradaba mucho, que era una mujer estupenda, una mujer increíble, que admira muchos aspectos de ella, que es elegante, que es hermosa, pero... Y ahí vino el golpe. Que México está gobernado por los cárteles de la droga. Que él lo sabe. Y que por eso le ha ofrecido a Sheinbaum ayuda para enviar militares. Y que Sheinbaum no ha querido ese apoyo. El Daily Caller, es un medio cercano a Donald Trump, le pregunta a Trump, oiga, ¿y por qué cree que no ha aceptado ese apoyo? Y Trump responde, porque tiene miedo. Tiene mucho miedo. Con esa declaración, aterriza hoy Marco Rubio en México. Este miércoles, o sea, mañana a las 10 de la mañana, Marco Rubio se va a reunir con la presidenta Sheinbaum y vamos a ver qué otras actividades tiene, con quiénes más se reúne, a quién más ve. Hoy a la presidenta Sheinbaum no le preguntaron sobre esta declaración de Donald Trump y entonces aprovechó para enfatizar que México y Estados Unidos tienen una relación de respeto, que intervención, nada. Me sorprende que no le hayan preguntado a la presidenta de su conferencia mañanera esto que está diciendo Trump. México está gobernado por los cárteles de la droga y Claudia Sheinbaum tiene mucho miedo. No le preguntaron de esto y entonces la presidenta habló colateralmente del asunto.
Estados Unidos no va a actuar solo porque hay un entendimiento. Mañana viene el secretario de Estado del gobierno de los Estados Unidos y sí ha estado trabajando desde hace meses en un entendimiento para colaborar en materia de seguridad. ¿Qué planteamos nosotros? Que esta colaboración, esta cooperación tiene que ser cada quien en su territorio. Podemos colaborar en información. ¿Qué no aceptamos nosotros? Injerencismo, no aceptamos tampoco violación a nuestro territorio, no aceptamos subordinación, sino sencillamente una colaboración entre naciones en igualdad de circunstancias. Hay gente en Estados Unidos, recientemente estuvo un senador aquí, que planteó que tiene que haber intervención del ejército de Estados Unidos en México. Nosotros no estamos de acuerdo con eso. Primero, porque no es necesario. Y segundo, porque sería una intervención de violación a nuestra soberanía. Y tercero, porque es mucho más complejo el crimen organizado.
La presidenta dio detalles de la agenda de Marco Rubio en México.
Llega hoy en la tarde, tiene algunas reuniones él, su propia agenda, y después mañana lo recibo a las 10 de la mañana y vamos a tener una reunión, no sé, de una o dos horas. Después van a tener una conferencia de prensa conjunta, el canciller y el secretario del Departamento de Estado, Marco Rubio.
Ahí tiene usted lo que dice la presidenta Sheinbaum. 1:06 p.m, vamos al siguiente tema de sobremesa.
2.
Cuando lo leí en el periódico Reforma, en el portal de Reforma, no lo podía yo creer. Mucho copán, mucho incienso, mucho Quetzalcóatl, mucho vamos a hablar en Xochitl, Celtal, en Tojolabal, en Maya. ¿Sabe dónde se fueron los ministros de la Suprema Corte nuevos? Los ministros de la Corte de Morena, los llamados hijos del acordeón. ¿A dónde se fueron a cenar? Después de que tomaron posesión y hubo toda la ceremonia. Usted dirá, pues se fueron por unos tradicionales taquitos, ¿no? Pues muy mexicanos. Oiga, unos nopalitos. No, pues fíjese que pidieron ahí en la cocina de la Suprema Corte que les hicieran pues una sopa de tortilla, un mole, ¿no? Pues digo, están desde las 5 de la mañana diciendo que ellos bajaron de la pirámide con Kukulcán. ¡No, hombre! ¿A dónde se fueron a cenar, duende?
Oh, pie de cuchón. Lo dije bien, oh, hermano. A ver, si no, corrígeme, por favor. O pie de cuchón. Famosísimo y carísimo, hay que decirlo. Vale. Hay que decirlo. Carísimo restaurante de cocina francesa en Polanco. Pues sí, mi Charlie, ahí se fueron los 9 ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Llegaron cerca de
la Subdoñón, la Terrín, el Escargot, el Vin de Bordeaux. ¡No, hombre!
¡Qué chulada, qué chulada!
Oye, pero buen gusto si tienen, ¿eh?
Ah, no, sí.
Ah, claro.
Suena delicioso, claro. Suena delicioso, ¿no? Sí, austeros no son, pero, ¿no?
Ah, no. No, mi Charlie, eso no. No existe esa palabra, no existe. Acuérdate que en la 4T esa palabra de austero es pura simulación, hermano. Hombre. Porque entonces, después de rendir...
¿Decía usted?
No, que después de rendir protesta, pues se fueron estos 9 ministros de la corte a festejar a lo grande, a este famoso y carísimo, insisto, restaurante de Polanco. ¿Dónde quedó eso de la humildad, la cercanía al pueblo? Estamos con el estandarte del servicio y no por el dinero. ¡No, hermano, por favor! ¡Por favor! Eso es para los que se lo creen. Porque ellos festejaron a lo grande, incluso fueron llevados a un salón privado de este restaurante para celebrar. Sí, sí, claro, no, con nivel, no.
Imagínate, pero no estaban muy en el rollo de que ya llegamos el pueblo, ya llegamos los pueblos originarios, los indígenas, estamos en la corte.
Hombre, hermano, ¿de qué estás hablando, hombre? ¿De qué? Por favor, ¿qué? ¿Qué van a pedirse, señores ministros? Bienvenidos. sopa de cebollitzin. Por favor. Caracolitos, por favor, caracolitos. Caracolitos, por favor. Ay, o no sea, fuagrato. Fuagrato. Ya, hermano.
No puede ser.
Vino tinto de Bordeaux. Vino tinto de Bordeaux.
De Bordeaux, sin, de Bordeaux, sin, ¿no?
De Bordeaux, sin, con trufitzins. Con trufitzins. Ya, de una vez, para rematar. No, es que de veras. Esto? De veras, caray, mi Charlie. O sea, no puede ser. No están viendo y no ven, diría el clásico. ¿Dónde quedó la austeridad? ¿Sabes qué, Charlie? Lo que me deja tranquilo es que creo que pagó Quetzalcóatl. Creo que Quetzalcóatl fue el que dijo, yo, la cuenta me la cargan a mí. O sea, acababan de decir, hermano, apenas tomaron protesta, caray. Apenitas. Y se van de festejo. Ahí está la nota del diario Reforma para
¿qué cosa, duende? Oiga, por cierto, paréntesis, parece que ya van a permitir que en los estadios de Ciudad de los Deportes, la alcaldía Benito Juárez ya va a permitir los espectáculos de seguridad. Ahorita le comento más detalles sobre esto. Pero a ver, regreso a este tema.
Ese es un gran tema. Sí, sí, sí.
Regreso a este tema, duende. A ver, ya están, obviamente, desesperados los propagandistas y las propagandistas del régimen diciendo ¡eh! Pero es que los ministros no son de Morena. Pero es que los ministros no están obligados a la austeridad. Pero es que las ministras y los ministros les alcanza con lo que ganan. Momento. Ellos fueron los que dijeron que iban a ser austeros en el ejercicio del poder, que no iban a tener lujos. O sea, originalmente la demanda ciudadana era solamente de que lo que tengas te lo hayas podido comprar con el dinero que ganaste. Porque si no, pues había corrupción. Pero llegaron los demagogos y entonces ya no se trataba de eso. No, ya era criminalizar el ir a los restaurantes caros, el viajar, el ir de compras. Eso ya era de corruptos, de criminales, de deshonestos.
Sí, claro,
cualquiera
claro.
Que tuviera dinero era un delincuente impune. Hemos visto los videos de Noroña diciendo, no, el que tiene dinero es porque algo hizo, porque en México no es cierto eso que con puro trabajo te puedes volver rico, eso no es cierto, ¿no? A ver, ellos lo dijeron.
Está
en el decálogo de la presidenta Sheinbaum. ¿Qué se han pasado diciendo? Hugo Aguilar, Lenia Batres, Loreta Ortiz, María Estela Ríos, el ministro Chicharrones, ¿cómo se llama? Aristides, no sé qué. Todos se la han pasado diciendo, no, los lujos que tenían los anteriores ministros, los coches, no, nosotros somos del pueblo. Es más, 5:00 a.m. ¡Vámonos al Temazcal! No, como que una regadera. ¡No, Temazcal! ¿No? ¡Échenos incienso! Pura demagogia. Terminaron cenando. ¿Cuál fue el menú? Tocayo, por favor.
Al pie de cuchón. ¡Qué bonito!
Por favor, ¿qué fue lo que pidieron en ese hermoso lugar? Oiga, ¿cuánto será el consumo mínimo del salón privado, no?
Claro.
O sea, ¿cuánto será el consumo mínimo del salón privado? Porque esos no te los dan así nomás, porque sí, o sea, tienes que consumir un mínimo. Y llegas y a pedir la comida francesa con el vinito rico.
Pero, Charlie, esto es una toda una simulación. Lo digo con todas sus letras, porque en la mañana, pues andaban con todo esto de la ceremonia, del bastón de mando, ¿no? De este rollo de la purificación, de que el bastón de mando simboliza el diálogo, la justicia, el servicio al pueblo. Pero por la noche. ¡Qué chulo! ¡Sopa de cebollitzin! ¡Caracolitles! ¡Ah, claro! No, sí, vino tinto de Bordeaux. Ah, no, claro, por supuesto. No, 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 hermano, mira, Charlie. Yo lo
Coco Vanzi, ¿no? O sea, antes claro. Coco Van, ahora Coco Vanzi.
Pero a ver, sí. A ver, hermano, a ver.
La Longanitzin también.
La Longanitzin, ¿no? Qué bonita.
Con Pitepatl, ¿no? Pues sí, sí, cómo no.
Claro, ¿cómo no? Pero a ver, hermano.
Entrecotl, su... entrecotl.
Mira, hermano, su tlatoani, el expresidente López Obrador, se encargó durante toda su administración, todo su sexenio, de satanizar todo lo que oliera
claro, a lujo, a claro, por eso están ahorita las propagandistas y los propagandistas preocupadísimos, porque dicen, no, 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 pero es que si se lo pueden pagar. No, eso era antes. Ellos dijeron que iban a acabar con los lujos. No me diga que cenar en pie de cuchón después de que... Todavía olías a incienso, todavía olías a Copán y ya estabas abriendo la de Bordeaux, la de Gran Van, ¿no? Del Gran Cru Clase, ¿no?
Todavía traías la tizna del copal y ya estabas sentado ahí en, no en un pie de cochón, o sea, qué no, descaro. Por favor.
No, porque la otra es decir, oye, no, no, nosotros vamos a hacer esta ceremonia, pero nosotros si queremos los lujos. Ah, no, pues está bien, ¿te los puedes pagar? Sí. Ah, no, pues adelante, dátelos todos. El tema es la hipocresía, pues, ¿no?
No, 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 y además, congruencia, ¿no? Hombre. Sobre todo congruencia. Obviamente es lo que se pide, hermano. Pero no.
Vamos. ¿Qué dice? Octavio García, cuéntanos, ¿cómo estuvo anoche la ceremonia antes de la cenota?
Gracias, Carlos. Bueno, pues también nosotros nos tocaron los caracoles, pero acompañados de copal ahí en la Plaza de la Constitución, pero
ajá,
antes,
no, de los otros, de los que hacen, ¿no?
Exactamente, de esos que no se comen. Pero bueno, Carlos, ayer en la casi a la medianoche, al poner en marcha el primer periodo ordinario de sesiones de la renovada Suprema Corte de Justicia de la Nación, el ministro presidente de la misma, Hugo Aguilar Ortiz, anunció un reinicio del sistema judicial del país con un agresivo plan de austeridad, fíjate, que incluye a los nuevos ministros y ministras. En su mensaje de poco más de media hora, el ministro presidente adelantó que una vez instalado el órgano de administración, solicitaría que todos los juzgadores electos en junio del 2025 se apeguen a la Constitución y ganen menos que la presidenta de México. Así lo dijo.
En austeridad, transparencia y combate a la corrupción, los pueblos y el pueblo de México exige un poder judicial austero y honesto. No puede haber justicia con privilegios. Por ello, implementaremos un plan de austeridad que, entre otros, contemple los siguientes aspectos. Tan pronto se constituya el órgano de administración judicial, la Suprema Corte le solicitará que implemente las medidas necesarias para que todos los juzgadores electos en el pasado proceso electoral ganemos menos que la presidenta de la República, conforme a lo dispuesto por el artículo 127 de la Constitución General, fracción tercera.
Pero Aguilar Ortiz, Carlos, también se fue contra las pensiones de los funcionarios en retiro, que por supuesto incluyen a ministros, magistrados y jueces. Así lo dijo.
Desde esta presidencia de la Suprema Corte, solicitaré la revisión de las remuneraciones que reciben todos los ministros y ministras en retiro para que se ajusten a la Constitución General. De la revisión somera que hemos realizado hasta ahora, hemos podido constatar que perciben salarios de entre 205 y 385 mil pesos mensuales, muy por arriba de lo que gana la presidenta de la República.
Antes, Carlos, y casi de madrugada, en lo que fue una larga jornada de actividades, el ministro presidente de la Corte acudió a la zona arqueológica de Cuicuilco para una ceremonia de ofrenda de los pueblos y comunidades indígenas con las y los nuevos ministros de la Suprema Corte. Solo faltaron tres: Loreta Ortiz, Yasmín Esquivel y el ministro Rodrigo Guerrero, mejor conocido como ministro Chicharrón. Ahí dirigió un mensaje donde aseguró que la corte que presidirá pues será distinta a las anteriores. Así lo expuso.
Tengan la seguridad que es una corte distinta, una corte diferente a las anteriores. Aquí el pensamiento y el corazón no lo va a guiar el poder ni el dinero, sino el servicio al pueblo, el servicio a cada uno de ustedes.
Bueno, ya a las 16 horas y en algo parecido a la llamada fiesta de los lunes del Cerro, mejor conocida como Guelaguetza, pues hubo participación de múltiples bandas de viento de las distintas regiones de estados, tales como Oaxaca, Tlaxcala, Puebla y Guerrero, y una mezcla de ritos chamánicos. Se llevó a cabo la ceremonia tradicional de entrega de bastones de mando y servicio a ministros de la Suprema Corte ahí en la plancha de la Plaza de la Constitución, donde gobernadores tradicionales de distintos estados entregaron a los ministros la vara de mando De Oaxaca, por supuesto, a Hugo Aguilar Ortiz. De Sonora, Yasmín Esquivel Moza. De Quintana Roo, a Maristela Ríos González. De Veracruz, a Loreto Ortiz Afle. Michoacán, a Giovanni Azael Figueroa Mejía. De Durango, a Irving Espinosa Betantos. De Estanzos, de Chiapas, a Sara Irene Herrerías Guerra. Y de Jalisco, a Lenia Bates Guadarrama. Y de Guerrero, a Arístides Rodrigo Guerrero García, quien en su representación el propio ministro presidente la recibió. Él, por cierto, Hugo Aguilar Ortiz, estuvo ataviado con un sombrero parecido al de la Catrina de Guadalupe Posada y fue objeto de una limpia de médicos tradicionales, al igual que sus compañeros. Y fíjate, Carlos, entre aplausos y como si llevara porra, la ministra Lenia Batres fue coreada como la ministra del pueblo y más al ministro presidente Hugo Aguilar Ortiz, aclamado con insistencia. Los líderes comunitarios recordaron que después de 165 años, México vuelve a tener un presidente indígena en la corte tras Benito Juárez García. Es parte de lo que pasó este día.
Muy bien, Octavio, muchísimas gracias.
A la orden, Carlos, seguimos pendientes.
Hasta luego, estamos al pendiente. Oiga, duende, anóteme, por favor, entre los rituales chamanísticos sí, tradicionales, sí, sí. Este ritual muy bonito que es poner en una vasija la cebolla caramelizada, colocarle un pedazo de pan arriba, gratinarla con queso y meterla al horno, porque entiendo que ese ritual se lo fueron a comer en la piel de cuchón en la noche, ¿no? Y luego otro ritual que es agarras los caracoles con los que ya le hiciste, ¿no? Pero en chiquito, les pones ajo, les pones, creo que chalote, perejil, los salteas con mantequilla y luego los pones en un platito que trae como hoyitos, ¿no? Un caracol por hoyito y luego para adentro, ¿no? Y luego agarras un filete, pero de los buenos, ¿eh? Filete, sí, no, como Dios manda.
No pellejos, no pellejos.
Término medio, ¿no? Te avientas una salsita, la pimienta. Es otro ritual también chamanístico que hacen ahí en el Opie de Cuchón. Digo, para cerrar bien, ¿no? Más allá de la broma que estamos haciendo el duende y yo con esto. Nomás no se nos olvide una cosa. Ni independientes, ni autónomos, ni del pueblo, ¿eh? Esta Suprema Corte, porque ahorita vamos a escuchar toda la propaganda de la presidenta sobre la Suprema Corte. Esta Suprema Corte es fruto de dos fraudes. La sobrerepresentación y los acordeones. Y no son del pueblo. O sea, el 10% de la gente votó. El 90% de la gente con edad de votar no votó por estos ministros. No fueron a votar. Y los que fueron a votar traían los acordeones para que salieran las elecciones como Morena quería que salieran. Es un poder judicial tan antidemocrático y tan autoritario que el 100% de los integrantes de la Suprema Corte viene de Morena. Y el 100% de los integrantes del Tribunal de Disciplina Militar viene de las filas del régimen también. Entonces ahorita le voy a poner todo el rollo de la presidenta y sus mentiras y sus cuentos. No nos olvidemos que ayer México le abrió de par en par la puerta de la Suprema Corte al autoritarismo. Escuche usted a la presidenta Sheinbaum en la mañanera de hoy.
Es una transformación muy profunda, muy profunda. No hay ningún otro país en el mundo que haya hecho una transformación así del Poder Judicial. Y el objetivo que tiene, pues, es que todos los que forman parte y todas las que forman parte del Poder Judicial respondan a la gente, que no respondan a un interés particular, a un privilegio, que no se corrompan, que no sea el poder o el dinero que domine el Poder Judicial, sino la justicia, la impartición de justicia. Y va a ser mucho mejor este Poder Judicial que el anterior, por el solo hecho de que son elegidos por el pueblo.
Dijo que lo importante es que la gente eligió a los impartidores de justicia. Oiga, mentira. 10% de la gente votó en la elección judicial, pero es que ¿cómo pueden mentir con esa flagrancia, no?
La palabra que define a la transformación es justicia y bienestar, porque no es un asunto de tener más, de acumular más, sino que todos vivan bien, que todas y todos vivan bien con bienestar y que haya democracia, libertades y soberanía en México. Entonces, por eso decimos que hay rumbo, el país tiene rumbo. Es un rumbo claro, definido por el pueblo. Nadie más definió este rumbo. Es una decisión colectiva del pueblo de México de hacia dónde queremos ir. Y a nosotros como gobierno nos corresponde cumplirle al pueblo. Entonces es un buen momento, es un momento estelar en nuestra historia. La gente está contenta.
Sheinbaum enfatizó que el principal reto es combatir la corrupción, el nepotismo y todo lo que hizo que la gente ya no quisiera a ese poder judicial.
Tanto que se habla del Estado de Derecho. ¿Qué quiere decir el Estado de Derecho? Que se cumpla con las leyes. Claro, hubo un momento en que las leyes no estaban hechas para el beneficio de la gente, ¿verdad? O de la nación. Y ahora cada vez más se recuperan leyes al servicio del pueblo, que recuperen la soberanía y los derechos del pueblo de México. Pero que sea pareja la justicia, que se erradique la corrupción por completo. Es muy simbólico cómo abrieron las puertas ayer, porque era, pues era un lugar cerrado para la gente, un búnker donde parecía que solo podían entrar los que tenían un carro grande, el que recibió una invitación, el que... Entonces, muy simbólico que hayan abierto las puertas. Hay muchísimo trabajo, pero, y tienen pues que ir disminuyendo ese rezago.
En la Cámara de Diputados se recibió oficialmente el primer informe de gobierno de la presidenta Sheinbaum y arrancó el debate. Vamos contigo, Jaime Obrajero, adelante.
¿Qué tal, Carlos? Buenas tardes al auditorio. Fíjate que sí, la mañana del día de hoy, en el recinto parlamentario aquí en San Lázaro, por fin se destrabó el diferendo para renovar a la mesa directiva de la Cámara de Diputados, esto que estuvieron discutiendo desde la semana pasada y este fin de semana. Por fin se llegó a un acuerdo entre los diputados morenistas para aceptar, como ya se sabía, la propuesta del PAN para que la legisladora del Blanquiazul, Kenia López Rabadán, asuma como presidenta de la mesa directiva.
Estuvo tropezado el proceso, pero al final ya salió, ¿no, Jaime?
Así es, hoy muy temprano, de hecho ya hubo una sesión, ya terminó la sesión, ya se instaló y de hecho ella rindió protesta y se comprometió a actuar con institucionalidad y con respeto hacia todos. De hecho, ella misma acaba de tomar la protesta al resto de los integrantes de la mesa. Bueno, nosotros un poco antes sabíamos que el líder de la bancada de Morena, Ricardo Monreal, ya había confirmado que en una votación unánime al interior de la bancada mayoritaria de Morena, se determinó que esta panista encabece la mesa directiva por un año, lo que evidencia, dijo, eso lo dijo Ricardo Monreal, que en la Cámara de Diputados puede haber consensos y es una muestra de madurez política de los legisladores de la Cuarta Transformación. Vamos a escuchar.
Y los acuerdos que tuvimos fueron por unanimidad. Para la presidencia, a Kenia López se ha aceptado. Entonces, creo que es un gesto de madurez, es un buen mensaje al país, de que en la Cámara de Diputados podemos procesar acuerdos de alto nivel. No hubo ningún problema. Incluso la aceptación para ella fue por unanimidad. Es una muestra clara de la madurez del grupo parlamentario, de la tolerancia del grupo parlamentario.
Carlos,
Jaime, ¿Ya entraron a sesión?
¿Ya terminó la sesión?
Ya terminó la sesión. Ah, creí que apenas iba a empezar en unos minutos.
No, acaba de terminar hace unos minutos. De hecho, el Pleno de la Cámara de Diputados, Carlos, ratificó por mayoría calificada a Kenia López Rabadán del Partido Acción Nacional y a todos los... Exactamente, eso ocurrió hoy en un clima bastante tranquilo, pero lo que ocurrió ayer, Carlos, pues no hubo tanta civilidad. Después del arranque del periodo ordinario de sesiones en la sesión de Congreso General con diputados y senadores, que sirvió de marco para que la secretaria de Gobernación, Rosa Isela Rodríguez, entregara este primer informe de gobierno de la presidenta Sheinbaum. Por cierto, que esta funcionaria se retiró sin decir palabra alguna. El que puso un poco el desorden, Carlos, fue el senador del PRI y líder nacional de dicho partido, Alejandro Moreno Cárdenas, quien al subir a tribuna para expresar su posición política, se lanzó con todo contra Morena y contra el gobierno de Claudia Sheinbaum. Fue un discurso realmente provocador, como lo había anticipado horas antes. El político campechano los llamó a Morena y al gobierno de Claudia Sheinbaum, repetidamente les llamó corruptos, narcodictadores, narcoterroristas y hasta narcocomunistas. Dijo, destruyen al país, acaban con la democracia, con las libertades y los derechos ciudadanos. Alejandro Moreno advirtió que el PRI no va a permitir que Morena convierta a México como una dictadura como la que ocurre en Venezuela. Vamos a escuchar.
El PRI jamás permitirá que Morena asesine la democracia, ni que asesine a los opositores, porque no les tenemos miedo y no les tengo miedo. Aquí los voy a enfrentar con la ley y con la razón. Bola de narcopolíticos y corruptos que destruyen al país. Quieren aniquilar la naturaleza del voto ciudadano. Y se lo decimos a la comunidad internacional. No vamos a permitir que se instaure una narcodictadura terrorista comunista aquí en nuestro país, así nos cueste la vida.
Así fue el discurso, Carlos. Cabe decir que el líder priista fue interrumpido varias veces por morenistas y petistas que le gritaban porro, porro o desafuero, desafuero contra Alito y otras más fuertes. Las cosas se tensaron tanto, Carlos, que Monreal, el líder de los morenistas, quien casi nunca habla en el pleno de San Lázaro, tuvo que llamar al orden porque la sesión ya se había convertido en un caos. Especialmente le pidió al senador Moreno Cárdenas que no se dejara llevar por el odio, por la ira o por el rencor. Vamos a escuchar brevemente lo que dijo Monreal.
Particularmente a su dirigente nacional, a todos mis compañeros también les pido respeto para intentar retomar el debate. No vale la pena que nos confrontemos, que hagamos de esta Cámara un escenario de violencia.
Carlos, ya terminó lo que te decía, esta sesión se citó para la próxima semana, para el martes 9 de septiembre, y ni siquiera se dio publicidad a la iniciativa presidencial para combatir la extorsión, que dijeron se tenía tanta prisa por aprobarla. Simplemente se instaló ya la nueva mesa directiva de la Cámara de Diputados y concluyó así la sesión del día de hoy. El reporte, Carlos.
Te mando un abrazo y muchísimas gracias, Jaime Barajero. 1:30 p.m, tenemos más sobremesa tras el corte.
Comunícate al momento. Contacto directo. Opina a través de nuestro WhatsApp en cabina. 55-25-69-09-41. 55-25-69-09-41. Así las cosas. Con Carlos Loret de Mola.
1:36 p.m. Vamos al siguiente tema de sobremesa.
3.
No pasaron ni 24 horas del mensaje triunfalista de la presidenta Sheinbaum sobre seguridad cuando se estrelló con la realidad en Colima. Alfredo Quiles, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Carlos. Pues para informarte que en la madrugada de hoy 6 personas fueron masacradas en la panadería El Pichón, esto en la avenida Javier Mina, zona centro de la ciudad de Colima, en un ataque con armas de fuego cuando las víctimas se encontraban trabajando en una producción de pan. Un hombre resultó también herido en esta agresión. Extraoficialmente se dio a conocer que un comando armado ingresó a las instalaciones de la panadería a la hora en que se encontraba la mayor producción de pan, disparando en repetidas ocasiones en contra del personal que se encontraba laborando a esa hora. Se menciona que esto fue entre las 4 de la mañana más o menos. Sobre los hechos, pues existen diversas versiones, las cuales aún están siendo investigadas. Sin embargo, no se descarta que sea por cobro de piso. Esa es la información desde Colima, Carlos.
Estamos al pendiente y muchísimas gracias, Alfredo. En Sinaloa, en Villajuárez, Navolato, fueron suspendidas las clases por la violencia. Apenas ayer iniciaron las clases y ya no fueron hoy. Se reportaron balaceras, robos de autos, movilización de civiles armados. Las fuerzas federales y estatales desplegaron un operativo para reforzar la vigilancia en la zona. Sin embargo, las escuelas suspendieron por considerar que no hay condiciones para que los niños puedan ir ni por la mañana ni por la tarde. Fíjese que ayer la presidenta habló sobre el tema del autoritarismo hoy la presidenta habló del tema del autoritarismo en la libertad de expresión. Cuando fue cuestionada sobre las alertas que se han encendido en algunas voces críticas, en la oposición, en organizaciones nacionales e internacionales, sobre la enorme concentración de poder que ahora tiene la presidenta. Pues ya controla el Ejecutivo, Cámara de Diputados, Cámara de Senadores, el Legislativo, controla ya el Poder Judicial. Escuche usted lo que dice la presidenta.
Así como que le hagan mucho, mucho caso. No, ¿verdad? México no se reprime al pueblo. Hay libertad de expresión. Hay libertad de reunión, hay libertad de manifestación. Eso, los que ya tenemos más años, sabemos que esa no era la realidad en México. No hay censura. Bueno, pueden decir los medios todos lo que deseen, todos. Aquí nadie habla por teléfono desde la presidencia a un medio a decirle, oye, quita eso por favor, que daña la imagen de la presidenta. No, hay libertad, libertad total. Por eso cuando la derecha habla de que la derecha es libertad, pues no tiene nada que ver con eso. Por eso la oposición, la derecha, el conservadurismo en México tiene muy poco asidero. ¿Cómo pueden hablar de un régimen antidemocrático cuando hay libertades? ¿Cómo pueden decir que hay problemas con la seguridad cuando estamos disminuyendo los índices de inseguridad. No tienen argumentos. Entonces, al no tener argumentos, pues se desesperan mucho, tienen mucho odio, enojo. Pues digo que hagan yoga, que se tranquilicen, que se relajen. Y que si tienen un proyecto, lo presenten.
Entonces, a ver, si usted vive en Colima y hubo una masacre de 6 personas, y usted piensa que no está bajando la inseguridad, no se desespere. Haga yoga. Si usted vive en Sinaloa y ya no pudo mandar hoy a los niños a la escuela por la violencia, oiga, usted no tiene argumentos. No se desespere. Haga yoga. Si usted vive en Michoacán y anda viendo en las carreteras no pisar una mina antipersonal, oiga, ¿qué no está viendo que está bajando la inseguridad? No se desespere. Haga yoga. Si usted vive en Tamaulipas y no puede usar las carreteras porque ir de un punto a otro te puede costar la vida, no se desespere. ¡Qué prisa! Haga yoga. Es más, me encantaría que la presidenta, ahora que anda tan, pues, tan sobradita, le diga esto mañana a Marco Rubio. Mañana que lo va a ver, cuando Marco Rubio le diga: oiga, presidente, estoy muy preocupado por la violencia en este país, los cárteles que gobiernan, que le diga: oye, Marco, no tienes argumentos, te desesperas mucho, haz yoga. A ver cómo lo toma Marco Rubio. No, pues porque aquí fácil, ¿no? Aquí tiene el grueso de la prensa aplaudiéndole, alabándole, justificando todas las incongruencias de Morena. Que hoy toca justificar a Noroña, justificamos a Noroña. Que hoy toca justificar la cena en el pie de cuchón, justificamos la cena en el pie de cuchón de la nueva Suprema Corte. Que hay que justificar, justificamos. No, pues a ver, que le diga a uno de su tamaño. Que le diga a Marco Rubio: oye, ¿cuál inseguridad? Si aquí le estamos bajando. Haz yoga. Oh, qué cosa. Lo que hay que oír. Lo que hay que oír. Vamos al siguiente tema de sobremesa.
4.
Oiga, fíjese que Estados Unidos acaba de atacar un barco proveniente de Venezuela en aguas del Caribe, que de acuerdo a los señalamientos de Estados Unidos, transportaba drogas. El presidente Donald Trump anunció que las Fuerzas Armadas de Estados Unidos abatió lo que describió como un barco que transportaba drogas al que vinculó con Venezuela. Dijo textualmente: dispararon contra una embarcación que transportaba drogas, muchas drogas, así que la eliminamos. Tenemos muchas drogas entrando a nuestro país y que han estado llegando desde hace mucho tiempo, y estas precisamente salieron de Venezuela. Esto lo dijo en la Casa Blanca. Usted sabe que Estados Unidos ha desplegado varios buques de guerra cerquita de Venezuela, en el Caribe, en lo que dice es una operación contra el narco. ¿Cuál es el tema? Pues que Estados Unidos considera que el presidente de Venezuela, el dictador Nicolás Maduro, es el jefe de un cártel, ¿no? Inmediatamente después de que Trump dijo esto, el secretario de Estado Marco Rubio confirmó en X. Como lo anunció el presidente hace un momento, el ejército de Estados Unidos ejecutó un ataque letal en el sur del Caribe contra una embarcación cargada de drogas que zarpó desde Venezuela y que era operada por una organización narcoterrorista. Vamos viendo, conforme se vaya desarrollando esta información, de qué se trata, qué tipo de embarcación estamos hablando. Era una embarcación informal, era una embarcación gubernamental. Y le digo por qué es importante esto. Porque no olvidemos que para el gobierno de Trump, el régimen venezolano es el Cártel de los Soles. Es una organización narcoterrorista, ¿no? Oye, mientras tanto, se hizo la triada anti-Trump. Se reunieron en Tianjin, China, que está como a 100 kilómetros de Beijing. Los presidentes de Rusia, Vladimir Putin, de China, Xi Jinping, y el primer ministro de India, Narendra Modi. Estaba también, por cierto, el presidente de Turquía, Erdogan. Un frente anti-Trump. Pero se les vio sonrientes, echan relajo a Modi, a Xi, a Putin. Putin y Xi, o sea, Rusia y China, aseguraron que sus relaciones están en un nivel sin precedentes. Que los que estaban en ese foro, o sea, China, Rusia, India, Turquía, representan el 40% del mundo. Y que su misión es constituirse en un contrapeso contra el bloque occidental, sobre todo contra la hegemonía de los Estados Unidos. Y entonces Putin y Xi firmaron un acuerdo de seguridad, de economía, de tecnología. Rechazaron las injerencias y conmociones al comercio internacional, o sea, sin llamarle por su nombre, Trump y sus aranceles. ¿Sabe quién llegó hoy? Digo, por si faltaba alguien. Oigan, pues ya estamos aquí todos, ¿no? ¿Quién falta? No, espérenme. Ahí viene. Kim Jong-un, el de Corea del Norte. También se les juntó. Mañana hay un mega desfile militar en China con el que se conmemora el final de la Segunda Guerra Mundial en Asia y el invitado de honor es Putin y la prensa destaca que China quiere demostrar a Occidente su poderío militar. Último de sobremesa.
5.
Y es contigo, mi querido Beto Lati, adelante.
Con todo gusto, Carlos. Este sábado la selección mexicana se va a enfrentar a la de Japón. Fecha FIFA, partido amistoso, Japón ya clasificada a la Copa del Mundo, Japón que ha crecido muchísimo futbolísticamente, como todo lo que los nipones le van poniendo seriedad, atención, estructuras, crece. Su primer mundial fue apenas Francia 98 y desde entonces no solo no faltan, sino que cómo van creciendo. En la última Copa del Mundo, por ejemplo, derrotaron a Alemania y España. El partido será en Oakland. Por parte de México, dos pérdidas. La primera, la baja del chino César Huerta por lesión. La segunda, y esta creo que está más para nota del duende que de un servidor, los atracaron en Oakland. Uf. Les cayeron al camión, rompieron candados y se robaron ligas e implementos de trabajo, de entrenamiento, conos para poder realizar las sesiones. Cuando llegaron por la mañana al camión dijeron, oye, ¿y el baúl? Espérame, ¿y el candado? Los candados ya estaban rotos. Le tocó a la selección mexicana, ¿dónde? Pues que la atracaran. En pleno Oakland, querido Carlos, ¿cómo ¿qué ves? Cosa. ¿Qué cosa? Sí, se sabe que la bahía de San Francisco
es peligroso, ¿eh?
Estado de Oakland, suele ser bastante bravo, sí. Se sabe perfectamente, pero pues le tocó a la selección mexicana, implementos de trabajo y finalmente sigue su preparación sin el chino Huerta. Como sea, el equipo lo repondrán, lo del chino será más complicado. De cara al partido frente a Japón, partido amistoso este sábado, 8 de la noche, Carlos.
Venga, gracias Beto Lati, un abrazo. Sabes. 1:47 PM, ahí están los 5 de sobremesa, pausa, le entramos con todo.
Comunícate al momento. Contacto directo. Opina a través de nuestro WhatsApp en cabina. 5525-690941. 5525-690941. Así las cosas. Con Carlos Loret de Mola.
1:51 PM, una de las cosas que presumió la presidenta Sheinbaum en su informe ayer es que ya iba al 90% el abasto de medicinas. Vamos a hablar de esto con el doctor Francisco Moreno, infectólogo, jefe de medicina interna del Centro Médico ABC. Qué gusto saludarte, doctor, ¿cómo estás?
Muy bien, muchas gracias, Carlos. Un gusto estar contigo y con tu audiencia.
A nivel de cancha, en los hospitales públicos, ¿es lo que se siente, doctor?
No. Lo que se sigue sintiendo es que hay carencia de medicamentos. Eso es algo que sigue existiendo. Y además, tomando que fuera cierto lo del 90%, que no es cierto, hay un 10% que no lo están recibiendo. Y en medicina, si tú no recibes el medicamento, vas a tener un problema serio. Más aún cuando muchos de esos medicamentos que incluyen el 10%, son medicamentos oncológicos que se requieren para problemas agudos, graves, y que si tú no das la quimioterapia a la persona que la necesita, el cáncer no lo va a disculpar y no va a decir, bueno, es que no hay la medicina, entonces me voy a esperar en crecer. El cáncer crece y la persona acaba falleciendo. Entonces, el 90% no es real. Pero además debería ser el 100%. No tenemos por qué recibir menos medicinas que las que son necesarias.
¿Ha mejorado en algo con la presidenta Sheinbaum el tema del abasto de medicinas con estas megalicitaciones que ha hecho, esta manera pues como más ordenada, por lo menos en apariencia, en que está enfrentando un problema que López Obrador negaba.
Mira, yo creo que sí ha habido cambios en donde se ha buscado mejorar, pero era una situación en donde estábamos en cuestión crítica. En ciertos momentos en mi práctica yo comentaba que no daba lo que necesitaba el paciente, sino daba lo que podía conseguir en la farmacia. Creo que eso ha mejorado en una forma importante, pero sigue habiendo un desabasto muy importante en cuestiones fundamentales como son los oncológicos. En eso es lo que no ha acabado de mejorar y los esfuerzos se necesitan hacer para que tengamos el 100% de medicamentos disponibles, no el 90, ni el 85, ni el 70. Ahora, con López Obrador tuvimos un problema gravísimo. Yo no sé, no se comentó ayer nada de la megafarmacia, ¿para qué sirve? Pero bueno, eso está ahí.
Bueno, ya en las mañaneras anteriores había quedado claro que la megafarmacia ya la habían convertido en una bodega de medicinas, ¿no? O sea, claramente no sirvió para nada, se gastaron miles de millones de pesos porque supone que eso iba a resolver el desabasto y no funcionó para nada, ¿no?
Mira, lo triste en salud ha sido que no solamente se ha bajado los presupuestos, sino lo que se ha invertido, como lo de la megafarmacia, como el Insabi, como el las diferentes agencias que iban a manejar los medicamentos, todo ha sido un gasto inútil de dinero y que desafortunadamente en salud la inversión es muy baja para lo que se necesita y lo poco que se invierte pues se ha usado en cosas que realmente no funcionan para nada. Entonces, triste, el Insabi ya no existe, la megafarmacia no sirve y bueno, lo que se está tratando de hacer es mejorar las condiciones que estaban, pero las condiciones en las que estábamos son verdaderamente las peores que ha habido en salud en la historia reciente del país. Entonces, si estamos un poquito mejor, pues yo diría estamos un poquito menos peor de como estábamos, pero falta mucho como para echar las campanas al vuelo, porque uno iría, oye, el informe de ayer y daría la impresión de que estamos en otra situación totalmente.
Uh-huh. Si sigue por esta ruta el gobierno, ¿va a lograr resolver el problema?
Pues yo creo que le falta mucho y me preocupa, Carlos, que dan mucho auge a que están haciendo hospitales nuevos. Pues mejor que compongan los hospitales que se están cayendo, que no tienen elevadores, que tienen falta de insumos, porque en todos lados sigue la gente y los trabajadores de la salud quejándose de que las condiciones en las que están trabajando no son las óptimas. Y si en lugar de ponerle el dinero ahí para cambiar esa situación, van a ser elefantes blancos que no se van a usar, pues difícilmente vamos a tener una corrección en esto. Insisto, si en salud no es poner edificios, en salud es dar una atención. Las consultas por parte de las farmacias, consultorios de farmacia, consultores privados han aumentado en forma radical, lo que quiere decir que la atención de primer nivel por parte de la autoridad sanitaria no existe. Eso es en lo que deberíamos de tener en un primer nivel adecuado, en buscar prevención, no en hacer edificios que no van a ser útiles. Es ahí cuando me hace pensar que la política del gobierno todavía no es la necesaria para lo que necesitamos en este país.
¿Ya pasó lo peor, doctor? ¿O estamos todavía en lo peor en términos de servicios de salud, de personas con acceso a la salud, de personas con medicinas, o sea, más allá de solo lo de las medicinas en general?
Mira, lo que me preocupa mucho es que nos estamos volviendo un país ya más añoso, o sea, está cambiando la pirámide poblacional. Estamos teniendo cada vez más enfermos con problemas crónico-degenerativos, hay más diabéticos, hay más hipertensos, y en lugar de ver que los programas de salud van enfocados a disminuir eso, pues seguimos persiguiendo a los enfermos, y cada vez van a haber más, y cada vez hay menos espacios donde se pueden controlar. Yo lo que creo es que no ha pasado lo peor, y que seguimos teniendo esta situación de una bomba de tiempo, en donde empiece a haber enfermos que, pues, cada vez más necesitan recursos médicos que no existen y el gasto en salud sigue disminuyendo. No, yo no creo que el problema que hay en salud haya mejorado. La secuela de lo que nos dejó el gobierno anterior es terrible y se necesita mucho más que hacer edificios para mejorar esto.
Doctor Moreno, como siempre, muchísimas gracias y un abrazo.
Un abrazo y saludo a tu audiencia.
Hasta luego. 1:57, pausa.
Comunícate al momento. Contacto directo. Opina a través de nuestro WhatsApp en cabina. 55-25-69-09-41. 55-25-69-09-41. Así las cosas. Con Carlos Loret de Mola.
Son las 2 de la tarde con 2 minutos. Así lo marca el reloj de W Radio. ¡Ya llegó el duende!
Aquí seguimos, querido Charlie, con más información, hermano. Pues lo decíamos al inicio del programa, estos nuevos ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, pues que en realidad son afines al régimen, lo hemos dicho en muchas ocasiones aquí en tu espacio, desde que se dio aquella fraudulenta elección del pasado primero de junio, en donde, pues, el gobierno movilizó, hay que decirlo, Charlie, o sea, se movilizaron con los acordeones, ¿no? Para que quedaran los ministros que ellos querían, así de...
Una tranza.
Pues bueno, totalmente, totalmente. Bueno, Charlie, pues resulta que en su primer discurso como ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Hugo Aguilar Ortiz, por decirlo menos, tuvo un desliz, hermano. De pronto, pues estaba ahí en su discurso y aplicó la de... ¡Fuimos designados! Corrijo. No fuimos designados. Fuimos elegidos en las urnas. Y obviamente... Ah, bueno. Pues obviamente se hizo viral en redes sociales. Quiero que escuches este pedacito porque dice, híjole, es que ahí... Luego lo traicionó el subconsciente. Escucha, por favor.
Por primera vez en la época contemporánea, ministros y ministras fuimos designados, no fuimos designados desde arriba. Fuimos elegidos en las urnas con el voto libre y consciente de millones de mexicanos.
O sea, primero sí aplicó el fuimos designados y luego inmediatamente después corrige, ¿no? Se da cuenta del lapsus y dice, no fuimos designados, fuimos elegidos, pero... Pues ya había quedado todo grabado, se hizo viral en las redes y pues esto abona, Charlie, a lo que hemos platicado aquí desde hace cuántos y cuántos meses. Pues que todo fue una simulación, sí. que los acordeones se dieron, yo lo llegué a reportar aquí en tu espacio, hasta de a cuatro aventaban abajo de la puerta de las casas así, venga, para que se animen, para que
uno para papá, para mamá y para los niños, ¿no?
Es correcto, hasta día cuatro aventaban. Ay, mi Charlie,
para
¿qué
la
te
abuela,
digo? Y esto, para todos. Y esto apenas empieza, ¿eh? Apenas empieza. Oye, Charlie, por cierto, en otro tema, la Secretaría de Salud reportó hoy que se han registrado ya 4,353 casos de sarampión y ya hay 17 muertes ligadas a esta enfermedad. Y también dijo que más del 95% de los casos están concentrados en el estado de Chihuahua. El secretario de Salud Federal, David Kersenovich, durante la conferencia de la presidenta Sheinbaum, dijo que pues hay que combatir todo esto con la vacunación. Que básicamente la vacunación es lo único con lo que pueden hacer frente a esta enfermedad. De hecho, dijo que en lo que va... De este 2025 se han aplicado ya casi 6 millones de vacunas en todo el país, pero que no es suficiente. Recordó Kersenovich que hay que implementar un esquema pues de vacunación directo para los niños e incluso también para adultos de 10 a 49 años y a todo el personal de salud de Chihuahua, porque te decía, ahí se ha concentrado el 95% de los casos. Incluso, Charlie, lo comenté también, en las últimas semanas el gobierno federal implementó la estrategia llamada Escudo Juárez para combatir el sarampión, un sistema de vacunación gratuito y pues que llama a todos para que se vacunen en la población en general. Vaya que está pegando el sarampión en nuestro país, sobre todo en Chihuahua. Es lo que tenemos el día de hoy, querido Charlie.
De regreso a las cloacas.
¡Regresaré!
Así las cosas.
2:07 p.m. tengo en la línea a Federico Reyes Heroles, escritor y comentarista. Qué gusto saludarte, Federico. ¿Cómo estás? Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Carlos, a ti y al auditorio. Y antes que nada, quisiera yo expresarte mi solidaridad por esta nueva andanada en contra tuya, ¿no? Y también de Jorge González Valdés en Campeche, y el que estemos ya hablando abiertamente de censura, ¿no? Y de censores, creo que nos lleva a una... Es increíble. No debemos de acostumbrarnos a esto.
¿Frente a qué estamos, Federico Reyes Heroles? Ahora que dices, no debemos acostumbrarnos. ¿Qué fue lo que pasó ayer desde el punto de vista histórico en México?
Bueno, tan sencillo como que se terminó con el último, bastión de resistencia republicana que tiene cualquier democracia. Ser el primer país en el mundo que elige a sus jueces no es una buena noticia. Por algo las democracias consolidadas lo que tienen es precisamente poderes judiciales, profesionales, meritocráticos, independientes, autónomos, que pueden garantizar a la ciudadanía una administración de justicia plena. Entonces, este es un asunto muy raro, porque si tú realmente hubieras imaginado hace 3-4 años las portadas de los diarios del día de hoy, como la de tu casa, del Universal, o Reforma con todo el poder, y la fotografía mañosa donde aparece toda la plana de Morena, cuando ya había una nueva presidenta en el Congreso panista. Es decir, fue amañada el control total. Y yo te diría el cinismo, ¿no? Lo del entrecotl que comentabas hace un momento. ¿Qué te puedo decir? Ha sido un golpe de Estado, yo así lo defino, lo he platicado con por ejemplo, con Diego Valadez, que acaba de publicar un libro excelente, por cierto. Esto ha sido un golpe de Estado de tracto sucesivo, paso a paso, y ayer fue el último.
¿Qué es lo que sigue en esta ruta?
Mira, hay las versiones optimistas que dicen que los regímenes de este tipo duran poco tiempo, y que lo estamos viendo en Brasil, y que lo estamos viendo en Bolivia, y que lo estamos viendo... Sí, de acuerdo, pero yo te diría que la llave aquí es la posibilidad de mantener la libertad de prensa, que es lo único que nos queda para poder expresar lo que los ciudadanos sienten, la labor que ustedes hacen, y que no va a tener en el sentido estricto de la palabra no solo apoyo, sino va a tener, por lo que hemos visto, una persecución declarada. Incluso colegas tuyos de gran, diría yo, con un enorme respeto en el auditorio, pues han sufrido que les quitan una hora, o que les los cambian de plana, o me explico. Emilio Álvarez y Casi, yo traemos una lista ahí, y estás hablando nada más de los nacionales como de unas 60 personas. Entonces, ese es el único bastión que nos queda.
¿Pero esas 60 personas qué? ¿Son una lista de 60 personas de qué?
60 personas que han sido amenazadas, que han sido sacadas de los medios de comunicación, o que se les han, ya sabes, les movieron el horario y entonces los pasaron a horarios que no tienen el impacto que tenían antes. Hay muchas formas de hacerlo, como reducir a alguien. Entonces creo que todos debemos de ser muy conscientes del papel que están jugando ustedes en los medios de comunicación, y que todos debemos de estar muy pendientes y defender ese último, insisto, ese último resquicio que nos podría llevar a denunciar, a delatar las mentiras flagrantes que estamos, con las cuales nos están alimentando, yo te diría, todos los días. Es realmente muy, muy grave. Las organizaciones de la sociedad civil, me decía el otro día el titular de CEMEFI, hay una reducción del 50%. O sea, les han ido quitando la deducibilidad una a una, entonces ya tampoco están en la mira. ¿Para qué? ¿Por qué? Porque el gobierno no quiere una verdad alternativa, una discusión con otra perspectiva, sino que quiere todo. Y todo, Carlos, es todo. Entonces, pues eso se llama un régimen autoritario. Nos guste admitirlo o no, ya estamos allí, y hay todavía...
La presidenta se burla, se ríe cada vez que hace referencia a esto en la mañanera. Dice, ¿de qué están hablando? Hoy hoy mandó a todo mundo a tomar clases de yoga para tranquilizarse.
No, imagínate, ¿no? Y el hecho de que casi cotidianamente hable de una campaña en contra de su régimen, o que salga a defender a Fernández Noroña. Oye, perdón, hubiera pedido licencia, como en el caso de Cuauhtémoc Blanco, ¿no? Pues hubieran pedido licencia y se investiga sin la presión de que el individuo tiene fuero, sin la imposibilidad de investigarlo. Y si no tiene, no hay nada, como ella dice, que presenten pruebas, regresa a su escaño. Pero la tristeza, la indignidad de ver a las mujeres de Morena protegiendo a Cuauhtémoc Blanco, que tiene acusaciones pues de tipo sexual, entre otras, pues te lleva a un desfiguro generalizado de la clase política. Y esto de clase política, no creas que es un término que tiene que ver con riqueza o no riqueza, o pie de cuchón o no pie de cuchón, sino con la preparación de las personas que están administrando las cosas. Por ejemplo, el servicio exterior mexicano, tú podías criticar a embajadores que no cumplían con su función, pero había toda una escuela, y se decía en América Latina que los mejores servicios exteriores, uno era Itamaraí en Brasil, y el servicio exterior mexicano, que hoy en día pues es motivo de burla, ¿no? Cuando un cónsul sale a defender el Alcatraz, la prisión de Alcatraz.
Sí, ¿no? Alcatraz.
Sí, ¿no? ¿Qué es esto, no? Entonces, creo que tenemos que pensar que también nuestra cultura política se ha deteriorado. Recientemente han aparecido algunas encuestas muy graves, en donde, por ejemplo, 53% de la población aprobaría un autogolpe de Estado, así como te lo digo, cuando veníamos construyendo una cultura democrática que siempre está en construcción, siempre está en elaboración, ¿no? Pero este retroceso, y esto en buena medida se debe al control del megáfono que influye. Yo soy muy radio, no soy de radio, no de tele. Uh-huh. Pues tuve la obligación de los medios de comunicación de decir, en la mañanera se está diciendo ahorita esto, comentemos esto, y llegas a los noticiarios ya a mediodía, se reproduce lo mismo. ¿Por qué? Porque es una estrategia de comunicación que invade y que de alguna manera invade los espacios y reduce los espacios de los opositores. Es muy grave lo que está el control del micrófono, ¿no? Entonces, ojalá y los empresarios de los medios de comunicación se den cuenta de lo grave que es esto. Me acuerdo de una conversación que tuve hace ya muchos años, como 20 años, con Gustavo Cisneros, que era el magnate
de la televisión en Venezuela, ¿no? Uh-huh.
Exactamente. Y entonces me acerqué y le dije, Gustavo, ¿no están preocupados ustedes con Chávez? Y me dijo, no te preocupes, Federico, lo tenemos controlado. ¿No? Murió en Miami después de que le quitaron todo su andamiaje comunicativo sin poder pronunciar palabra, ¿no? Entonces, cuidado, porque la serpiente se empieza a comer la cola en cualquier momento, ¿no? Entonces, qué responsabilidad la de ustedes y de todos los mexicanos, que tenemos que comenzar a ver que esto es muchísimo más serio, pensando en nuestros hijos, nietos. Uh-huh. En el futuro, restablecer un poder judicial creíble nos va a llevar mucho tiempo. Y ahí te va. A ver, estuve con un grupo de asesores de un banco recientemente, y este grupo, básicamente americanos y canadienses, lo que les dijeron es lo siguiente: no inviertan en México. Y si han de invertir porque tienen que ampliar una nave o lo que sea, pues entonces inviertan, pero asociados con una empresa en Estados Unidos o en otros países, para poder litigar afuera. Y si no consiguen eso, váyanse con arbitraje. O sea, olvídense del Poder Judicial en México. Digo, la inversión extranjera directa, por más que no salen con inversión extranjera directa en nivel récord. A ver.
El 90% de esa inversión extranjera directa que presumen son reinversiones. O sea, no está llegando capital nuevo. Y además no están contabilizando la lana que está saliendo.
Exactamente.
Cuando metes la lana que está saliendo, ¡puf! La lana que está saliendo, creo que ha aumentado 150%, imagínate.
Y después hay otro indicador que no les gusta, que es el de la inversión fija bruta. para ponerlo en términos llanos, los que compran un terreno, levantan una nave, compran fierros, entrenan personal, esos son los empresarios que están pensando en quedarse en el país por un largo tiempo. Bueno, esa inversión extranjera, esa inversión fija, bruta, está en niveles de hace 35 años. Entonces, con todo perdón, con todo respeto, pero perdón, esto les va a salir mal incluso económicamente. Esto no camina en un mundo global. Entonces, esto no gusta en un mundo en donde, pues tú lo estás viendo con las empresas energéticas, lentamente se han ido del país. Y a ver quién se va a encargar de hacer, digamos, de
no, por eso cuando quieres abrir una empresa no hay luz, ¿no? La bronca que tienen empresas para venir es que no hay luz. ¿Por qué no hay luz? Porque el gobierno no invierte y porque no deja que los privados inviertan, ¿no? Sencillito.
Así es, así es. Entonces, ¿qué? ¿Le vas a quitar dinero, más de dinero a educación? Que está en el 3% del gasto. Salud está en 3% del gasto. ¿Qué es esto? Cuando debería ser por lo menos el 6%. Y bueno, pues todo sigue adelante. Y la gente dice, bueno, es que la aprobación de la presidenta.
Justo eso te iba a decir. Ajá. Esto parece ser un camino a la dictadura en medio de una valla con aplausos, ¿no?
Exactamente. Y una pérdida de proporciones brutal, porque, digamos, desaparecieron al INAI, que eso es algo de lo que no hemos hablado, sé que nos queda muy poco tiempo, pero no hemos hablado de la desproporción que se traga la gente porque los ceros, como dirían Carl Sagan, tenemos que aprender a manejar muchos ceros, ¿no? Desaparecieron al INAI, de tal manera que ya no tenemos derecho a la información, que es un derecho humano, consagrado en la Constitución de Suecia desde 1776. En México se estableció en 1977, dos siglos de diferencia. Lo desaparecieron por costar $1,000,000,000, ¿sí? Porque era el argumento de que son muy caros, etcétera, etcétera. Oye, perdóname, pero ¿cuánto costó el enterrar el nuevo aeropuerto? 334,000. ¿Cuánto costó lo de Dos Bocas? 360,000. El Tren Maya, que por cierto no choca, no se descarrila, nada más tiene sus
llaves. Se recarga sobre el bagote al lado.
Dijo, 500,000. O sea, no perdamos la proporción. No hay vacunas. Ahorita acabas de pasar una nota y esto está gravísimo. De salud pública en el norte, tosferina, enfermedades que no habíamos ya visto y que están regresando. Hay toda una, dos, tres generaciones de niños.
Ahora, frente a este panorama, este diagnóstico que haces de inseguridad, de corrupción, de fallas en los servicios sociales, el hecho de que se estén saliendo con la suya electoralmente y en popularidad, ¿tiene que ver, Federico Reyes Heroles, con que la oposición no ha sabido capitalizar los errores del régimen, no tiene autoridad moral para hablar de los errores del régimen porque no hay de facto una oposición? ¿Cómo lo ves? Porque yo el sí acto opositor más relevante del sexenio fue darle un zape a Noroña.
Sí, imagínate, esa es la forma de revivir a un partido. No, aunque tuviera razón formalmente Alito decir, ¿por qué no nos das la palabra? Perdón, ¿esa es la forma de reclamarlo? Bueno, lo que te dicen es, todo lo demás no sirve de nada. Ahora, yo te digo, ojo, de ese vacío puede surgir una molestia ciudadana que ya está presente en los estudios. O sea, una cosa es la aprobación de la presidenta y otra cosa es cuando tú preguntas, por ejemplo, el sistema de salud. Pues dejaron sin salud pública 15, 20 millones de personas de la noche a la mañana. Los hogares mexicanos están gastando 40 y tantos% de su ingreso en medicinas y atención médica, Carlos. Entonces, y un dato así, nada más para abrir boca, y lo estamos estudiando con detalle, la movilidad. Cuando tú preguntabas antes, nosotros lo hicimos, un estudio para Banamex, ¿usted vive mejor que sus abuelos? El 97% te decía que sí. ¿Por qué? Porque decían, bueno, pues mi abuelo vivía en un jacal, sin luz, sin, ¿no? Lo que sea. ¿Y mejor que sus padres? 90%, pues sí, pero mis padres ya tenían energía eléctrica, etcétera. un día dije agua potable y me corrigió un secretario, me dijo, nada más di agua, porque potable, no. Y cuando tú preguntabas, ¿usted cree que sus hijos van a ser, tener una mejor condición de vida? Decían que sí. A ver, la información que nosotros tenemos es que la caída en la matrícula en las escuelas, la deserción, el efecto caguama de estos apoyos en efectivo que se le dan a los jóvenes y que terminan en cerveza, ¿no? ¿Sabes qué va a ocurrir? Que el hijo de quien tiene un changarro va a ser changarrero también, ¿eh? O sea, esa esperanza para adelante se está languideciendo.
Federico Reyes Arol, te agradezco muchísimo estos minutos para W Radio. Qué gusto conversar contigo.
Te mando un abrazote, mano.
Igualmente. Adiós. Hasta luego. 223.
Comunícate al momento. Contacto directo. Opina a través de nuestro WhatsApp en cabina. 55 25 69 09 41. 55 25 69 09 41. Así las cosas. Con Carlos Loret de Mola.
2:28 p.m, así lo marca el reloj de W Radio. Tengo en la línea a la presidenta de la Cámara de Diputados, la panista Kenia López Rabadán. Diputada, gracias por tomar la llamada. Muy buenas tardes.
Querido Carlos, qué gusto saludarte a ti y a tu auditorio.
Bueno, parecía que se tropezaba el nombramiento, pero al final salió. ¿Qué hubo detrás?
Ah, sin lugar a dudas, fueron días de negociación, días de acuerdos. Tú sabes que la ley prevé que para presidir la Cámara de Diputados se requieren 2/3 partes, querido Carlos, y conseguir en este momento, dada la pues la configuración política en este país, conseguir 2/3 partes no fue necesariamente tan, pues digamos, tan fácil, ¿no? Yo tengo que reconocer a mi presidente nacional, a Jorge Romero, a Elías Lisha, mi coordinador, y a todos los coordinadores de los grupos parlamentarios, a Ricardo Monreal, coordinador de la mayoría. Fueron horas de escucha, de propuestas, de definiciones, y yo creo que después de muchos temas, de muchas dudas, se pudo construir esta presidencia. Yo agradezco a mis 435 compañeros que votaron a favor de la mesa directiva. Entiendo que no es fácil para cada grupo parlamentario, hay que definir vicepresidencias, secretarías, en fin, es un proceso amplio para cada coordinador. Yo creo que lo que salió, digamos, lo mejor posible. Como tú sabes, la ley da 5 días, Carlos, para que si no se consiguen las 2/3 partes, pues se pueda construir esa posibilidad. Y qué bueno que fue pues solamente un día necesario y no más.
¿Cuál va a ser el estilo de Kenia López Rabadán en la presidencia de la Cámara de Diputados? Porque muchos del régimen dicen, no, pues es que esta es la Noroña del PAN. Me parece muy ofensivo eso, manera de expresarse. Creo que no hay tal cosa, ¿no? No hay modo.
Yo soy una...
No hay modo de empatar algo de esa naturaleza, pero está la referencia inmediata de Noroña como presidente del Senado. ¿La idea es alejarse dramáticamente de esto?
Mira, querido Carlos, yo estoy convencida que el protagonismo no lo puede dar la mesa directiva, que el protagonismo lo tiene que dar el discurso, la verdad, la palabra, tiene que ser el protagonista de las cámaras. Yo estoy, lo he dicho públicamente, me comprometo a que no sea una presidencia en donde el debate se genere desde la presidencia. Yo creo que el Parlamento es para eso, para hablar, para hablar, para ponerte de acuerdo, para conseguir acuerdos. Y si en algún momento ese acuerdo no se consigue, bueno, pues que las mayorías decidan. Yo he sido, como bien lo dices, una debatiente, ¿no? Tú lo has consignado a través de muchos años programa. Sí. Y precisamente por eso, porque sé que debatir es necesario, voy a respetar a mis compañeros para que lo hagan. Cada uno, o sea, representa, decir, millones de mexicanos.
Kenia López Rabadán se sale, digamos, de la primera línea de fuego y serán otros los que estén dando ese debate.
Claro, porque ahora lo que toca para el país, lo que me toca como presidenta de la Cámara de Diputados, es conducir un cuerpo colegiado de 500 personas, conducir una Cámara de Diputados, que es un poder del Estado, conducir un espacio deliberativo en donde ojalá y en lo posible los acuerdos generen beneficios para los mexicanos. Yo estoy convencida pues de que millones de mexicanos ya no quieren pues estas peleas infructuosas. Lo que quieren es medicina, seguridad, carreteras seguras. Evidentemente, el Congreso mexicano debe trabajar para las y los mexicanos más allá de una discusión. Y como yo he sido debatiente fuerte, y como yo he tenido, por supuesto, durante muchos años la posibilidad de defender y de posicionar lo que mi grupo parlamentario ha defendido a lo largo de muchos años, también creo hoy, desde la presidencia de la Cámara de Diputados, que todos los grupos parlamentarios tienen ese derecho. Así como yo exigía que me dejaran el micrófono y que me permitieran hablar, hoy daré esas garantías para mis 499 compañeros, porque estoy segura que México necesita la verdad y que cada ciudadano fije una posición política a propósito de sus legisladores.
¿Va a ir al grito con la presidenta Sheinbaum, al desfile con la presidenta Sheinbaum? ¿Cómo va a ser esta relación, pues, cuando son claramente adversarias?
No, a ver, yo estoy absolutamente segura, también lo he dicho en la Cámara de Diputados, tendré una presidencia institucional representando a la Cámara de Diputados ante los demás poderes, ante el Ejecutivo, ante el Judicial. Yo espero, por supuesto, que haya altura de miras y estaré presente una vez que pues claramente podamos transitar en estos en este año, ¿no? Con visiones, por supuesto, en términos partidistas distintas, pero en términos institucionales, sabiendo que hoy me toca representar a un cuerpo colegiado de 500 personas.
¿Qué implica lo que vivimos ayer en el Poder Judicial, Kenia López Rabadán?
Pues mira, es claro que hay una posición hegemónica hoy, querido Carlos, de una visión de gobierno, ¿no? Una visión de un partido que ha buscado consolidar estas reformas. La oposición ha defendido sus argumentos y claramente por eso es que hoy esta presidencia de una servidora se vuelve esperanzadora para millones de personas y yo espero hacerlo con honorabilidad, con trabajo, con inteligencia, también sin lugar a dudas con altura de miras. Se necesitan imágenes en donde la pluralidad exista, se necesitan fotografías en donde las visiones se puedan complementar. Yo estoy absolutamente segura que hoy la posición de una servidora en la Cámara de Diputados esperanza, anhela a muchas personas de que por supuesto se puede estar con el gobierno o se puede estar distinto a la visión del gobierno y que todos tenemos cabida en este espectro político en este país que es tan plural y tan maravilloso.
Kenia López Rabadán, presidente de la Cámara de Diputados, gracias y buenas tardes.
Gracias, querido Carlos, un abrazo a ti, a tu auditorio. Y por supuesto, sí se pudo, te mando un abrazo.
2:35.
El deporte desde todos los ángulos. El balón como brújula para recorrer el mundo y entenderlo mejor. Soy Alberto Lati, periodista y escritor.
Latitudes, con Alberto Lati. En Así las Cosas.
Arráncate, querido Beto.
Con gusto, Carlos. Información importante desde la delegación Benito Juárez que impidiera el sábado que el América en su partido frente a Pachuca tuviera aforo, tuviera aficionados en el estadio y ve que hubo gente que llegó desde diversos puntos de la Unión Americana, como es habitual en cualquier evento deportivo, ¿no? Hay gente que viaja, que planea, toma como pretexto un evento deportivo para poder realizar cierto viaje y finalmente el partido fue a puerta cerrada. Pues hoy anuncia la delegación Benito Juárez que ya está todo en orden, que tendrán unas mesas de diálogo, que conciliaron, que platicaron, que escucharon, que lograrán garantizar la seguridad y que el estadio de la Ciudad de los Deportes, el que antes se conociera como Azulgrana o como Azul, ahora Azul Crema, podrá recibir aficionados en los siguientes partidos del América y en los siguientes compromisos en general, entendiendo el partido que continúa en el calendario para América en casa es ni más ni menos que el Clásico Nacional de este sábado al siguiente, recordando que hay pausa en la Liga MX debido a la fecha FIFA, actividad de selecciones. Así que no explicaron por qué no conciliaron o platicaron antes para evitar que se diera lo que se dio el sábado. Lo que sí se da a conocer es que todo va encaminado para que vuelva a recibir aforo el estadio en los siguientes compromisos del América. Carlos Sepúlveda, el delantero de Cruz Azul, que ha tenido un gran momento, ya veterano, incluso relanzándose a la selección, se lesiona y estará fuera acaso más de un mes, mes y medio, una baja muy sensible para la máquina. Es el que ha aportado el gol al equipo, más allá de que el Toro ingresó frente a Chivas y logró anotar. Una noticia que me parece relevante pensando en Isaac del Toro. Su equipo Emirates ha cortado a media vuelta a España, o sea, una de las tres carreras más importantes junto con Giro de Italia y Tour de Francia, a Juan Ayuso, el español, por no trabajar para el equipo. Tenemos que comprender que el ciclismo de ruta es una actividad colectiva. Decidió pedalear a lo suyo, no apoyar a Joao Almeida, que iba como líder en esa competencia, y lo han cortado, y esto repercute en el destino de Isaac del Toro, que ya hizo una prueba grande este verano, el Giro de Italia, en la que fue subcampeón y acarició el título, pero ya posteriormente decidieron guardarlo con pruebas más pequeñas, entendiendo la edad y dosificar sus piernas, sus pedales, sus energías. Así que con esta decisión, pues todo queda para que Isaac del Toro sea el segundo ya del equipo, detrás de Pogacar, quien es el mejor ciclista del planeta, querido Carlos.
Buenísimo, gracias Beto Lati, te mando un abrazo.
Saludos a todos.
Hasta luego, 2:38.
Comunícate al momento. Contacto directo. Opina a través de nuestro WhatsApp en cabina. 55-25-69-09-41. 55-25-69-09-41. Así las cosas. Con Carlos Loret de Mola.
Vamos a quitarnos la mirada del ombligo. Vamos a hablar de algunos de los temas que están en el tablero de la geopolítica internacional. Hoy aparece en la portada de New York Times una fotocomposición de 9 imágenes con 9 distintos, vistosos, coloridos artefactos explosivos de fabricación casera. Todos incautados por las autoridades mexicanas en Michoacán. Y la pieza se llama El Amplio Arsenal de Guerra de los Cárteles Mexicanos. Ya el otro día había aparecido en la portada del Washington Post la historia sobre los desaparecidos en México. Los muchísimos desaparecidos en México, y era una historia basada en Guadalajara. Ahora esta tiene que ver con Michoacán. El retrato que está permeando en la opinión pública americana es de un país que está controlado y dominado por los cárteles. Ya ve lo que dijo Donald Trump, ¿no? Así, con todas sus letras. Yo, sí, la presidenta, una mujer encantadora y muy elegante y muy linda, pero se está muriendo de miedo porque en México gobiernan los cárteles. Y esto pues es acompañado por las piezas en donde se habla de los muchísimos desaparecidos. Un tema, por cierto, del que la presidenta Sheinbaum no ha querido hablar desde marzo. Prometió que iba a aclarar cómo es posible que si han bajado 30% los asesinatos, hayan subido 50% las desapariciones. Porque eso pues hace sospechar que hay un maquillaje de cifras. Bueno, pues ahí tiene, que apareció en la portada del New York Times. Además, pues le diría que de manera verdaderamente vistosa. El Washington Post hoy trae en su portada que una asociación de académicos de mucho prestigio ha determinado que Israel está cometiendo genocidio en Gaza. Esta campaña militar de Israel en Gaza, que ha matado a decenas de miles de personas y ha dejado Gaza pues prácticamente en la ruina, cumple con la definición legal de genocidio, según dice la más antigua y la más extensa, o sea, la que tiene más miembros, Asociación de Académicos Dedicados al Estudio del Genocidio. Dieron a conocer su resolución, es la International Association of Genocide Scholars. Y esto se suma a un creciente coro de organizaciones académicas y defensoras de los derechos humanos que dicen que Israel está cometiendo genocidio en Gaza. Un crimen, por cierto, que se delineó en una convención internacional en 1948 a consecuencia particularmente de lo que habían sufrido los judíos en la Segunda Guerra Mundial, y se definió como los actos deliberados para destruir en todo o en parte un grupo, una etnia, una nacionalidad, una raza o una religión, ¿no? O sea, digamos, es un grupo nacional, un grupo étnico, un grupo racial o un grupo religioso. Esa es textualmente la definición, y lo que están diciendo es, fíjese que esto cumple los estándares. Hoy el Financial Times dice en su portada
que Xiaomi, esta compañía que se hizo famosísima por vender gadgets, ¿no? Sobre todo teléfonos celulares, etcétera, etcétera, un fenómeno. Pues resulta que Xiaomi ya se metió al negocio de los vehículos inteligentes, de los vehículos eléctricos. Y este grupo chino ya logró rebasar a sus rivales y se ha vuelto ni más ni menos que una compañía capaz de producir cada 76 segundos un vehículo. Lo cual quiere decir que a esta tasa a la que está produciendo, sus vehículos el próximo año van a haber rebasado a los que vende Tesla en China. Ya para que nos entendamos, Xiaomi es el tercer productor más grande del mundo de gadgets, ¿no? Y ahora pues va al negocio de los vehículos. Y cierro con una que aparece en el Washington Post. Y está, es una pieza sobre Francia y cuenta la historia de una granja de bichos, ¿no? En donde hay más o menos 10 mil millones de gusanos que todos los días son aplastados, secados y vendidos como una forma alternativa de proteína, son polvo de proteína, no para consumo humano, pero sí para comida de peces, para comida de ganado, para comida de mascotas. Y lo que están contando, lo que dice esta historia, es que una respuesta que puede darse ante la enorme cantidad de comida desperdiciada son estos gusanos, los miles de millones de gusanos, porque tienen habilidades naturales de reciclaje y pueden mitigar el daño al medio ambiente. Y entonces, una de las cosas que en esta granja ponen a hacer a los gusanos antes de aplastarlos y volverlos proteína, es los ponen a devorar, a comer desperdicios, ¿no? O sea, desperdicios de comida. ¿Qué le parece? Y con esto nos quitamos la mirada del ombligo.
Estás escuchando Así las cosas con Carlos Loret de Mola por W.
El resumen de lo que tenemos justo en este momento, Arely Paz, vamos contigo.
Esto es Noticias W.
En Así las cosas. 2:48 p.m, la información en W Radio. La presidenta de la mesa directiva de la Cámara de Diputados, recién nombrada este día, Kenia López Rabadán, aseguró que hoy más que nunca se necesita dialogar con todas las voces, incluso las que son de oposición.
Conseguir en este momento, dada la, pues, la configuración política en este país, conseguir 2/3 partes no fue necesariamente tan, pues digamos, tan fácil. Evidentemente el Congreso mexicano debe trabajar para las y los mexicanos más allá de una discusión, y como yo he sido debatiente fuerte, como yo he tenido, por supuesto, durante muchos años la posibilidad de defender y de posicionar lo que mi grupo parlamentario ha defendido a lo largo de muchos años, también creo hoy desde la presidencia de la Cámara de Diputados que todos los grupos parlamentarios tienen ese derecho, así como yo exigía que me dejaran el micrófono y que me permitieran hablar, hoy daré esas garantías para mis 499 compañeros, porque estoy segura que México necesita la verdad.
Reiteró que su trabajo será institucional con la presidenta y ahora con el nuevo Poder Judicial.
Tendré una presidencia institucional representando a la Cámara de Diputados ante los demás poderes, ante el Ejecutivo, ante el Judicial. Yo espero, por supuesto, que haya altura de miras y estaré presente una vez que pues claramente podamos transitar en estos en este año, ¿no? Con visiones, por supuesto, en términos partidistas distintas, pero en términos institucionales, sabiendo que hoy me toca representar a un cuerpo colegiado de 500 personas.
¿Qué implica lo que vivimos ayer en el Poder Judicial, Kenia López Rabadán?
Pues mira, es claro que hay una posición hegemónica hoy, querido Carlos, de una visión de gobierno, ¿no? Una visión de un partido que ha buscado consolidar estas reformas. La oposición ha defendido sus argumentos
y claramente por eso es que hoy esta presidencia de una servidora se vuelve esperanzadora para millones de personas.
El escritor y analista Federico Reyes Heroles dijo que la Corte es otro paso a un régimen autoritario. Hoy, dice, ya quedan muy pocos espacios en donde se puede defender la verdad frente al régimen. Así lo dijo en W Radio.
La llave aquí es la posibilidad de mantener la libertad de prensa, que es lo único que nos queda para poder expresar lo que los ciudadanos sienten, la labor que ustedes hacen, y que no va a tener en el sentido estricto de la palabra, no solo apoyo, sino va a tener, por lo que hemos visto, una persecución declarada. Incluso colegas tuyos de gran, diría yo, con un enorme respeto en el auditorio, pues han sufrido que les quitan una hora, o que les los cambian de plana, o me explico, Emilio Álvarez y Casi, yo traemos una lista ahí y estás hablando nada más de los nacionales como de unas 60 personas. Entonces, es el único bastión que nos queda.
La alcaldía Benito Juárez y el Estadio Ciudad de los Deportes se pusieron de acuerdo, garantizan que se van a celebrar todos los partidos de fútbol femenil y varonil, se establecieron lineamientos que garanticen la operación en este estadio, que sea un estadio seguro, se mantiene el operativo de seguridad llamado ladrillera para el cierre de vialidades de manera parcial y total, responsabilidad en el control de los accesos y se realizarán inspecciones técnicas en materia de protección civil para garantizar la seguridad del uso del inmueble. 2:52 p.m. Pues sí, ya se anunció desde la mañanera que en la fiesta del 15 de septiembre estará amenizada por la Arrolladora. Así que si usted andaba con el pendiente o tiene plan de celebrar en el Zócalo, pues vaya estudiando el playlist. Hasta aquí la información, Carlos.
Gracias, Areli.
Esto fue Noticias W.
En Así las Cosas.
Muchas gracias, Areli Paz, por todo el día de hoy.
Gracias, Coman Rico.
Gracias, querido Duende. Impresentable del Duende. Muy buena tarde.
Igualmente, querido Charlie, buena tarde.
Y sobre todo, muchas gracias a todos ustedes por habernos escuchado. A nombre de todos los que hacemos este programa, mañana en Punto de la Una, aquí les esperamos. Soy Carlos Loret de Mola. Muy buenas tardes.
Esto fue Así las Cosas con Carlos Loret de Mola.
De lunes a viernes a la 1:00 p.m. por W. Ya saben cómo se pone.